Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa que semanalmente desarrolla el Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como ustedes saben, están abiertas las inscripciones para la matrícula del próximo año de este Magíster y están todos entonces invitados e invitadas a ver la página en la cual pueden inscribirse o tener información, que es la página de la Facultad, de la FACSO, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Bueno, hoy día vamos a continuar las conversaciones sobre el tema constitucional, proceso constituyente, en momentos en que se nos dice que la situación de la pandemia empieza a recrudecer en el mundo y que también en Chile los tiempos no están seguros. Pero tenemos una ventaja respecto a la gran crisis que ocurre en todas partes del mundo, la crisis de representación, la crisis de social expresada en los múltiples estallidos, la crisis económico-social de los modelos de desarrollo que no han sido capaces de resolver las relaciones con el medio ambiente, etc. ¿Y por qué digo que tenemos una situación especial o privilegiada? Porque a diferencia de los otros casos, que muchos de los problemas que tienen las sociedades los enfrentaron o los resolvieron, aunque parcialmente, anteriormente, a la salida de la pandemia, la pregunta que se hacen todos los países es, bueno, ¿qué tipo de sociedad? ¿Vamos a seguir siendo la misma sociedad, consumiendo exactamente igual, organizados de la misma manera? Y la verdad es que no hay proyectos en juego para el futuro. En el caso nuestro, como postergamos la solución de grandes problemas de contenido después de la transición, después de la recuperación democrática, como tuvimos un cierto éxito en ella, que después fue empañado por los descubrimientos que hacíamos, los redescubrimientos que hacíamos de aquello que era evidente, que eran las profundas desigualdades de la sociedad, el elitismo de la política y, por lo tanto, el rechazo de la gente a las instituciones, el estallido social obligó al mundo político a pensar una solución, una salida. Y esa salida fue la del que ya había sido planteada de alguna manera previamente por Michelle Bachelet, fue la salida a través del proceso constituyente. Y la pandemia vino a suspender esto y estamos a puertas de la campaña, del inicio de la campaña y del plebiscito inminente que va a dar, que va a desencadenar el proceso constituyente, que va a abrirlo. Y entonces la pregunta es, frente a esta oportunidad única en el mundo, además con esta particularidad de poder ser una asamblea o convención constitucional, como se le llame, paritaria de hombre y mujer, lo que es único en la historia, frente a eso, la pregunta es, bueno, por un lado, la importancia del plebiscito que exprese a una gran mayoría a favor del apruebo y al mismo tiempo de la convención constitucional. Pero después está también el problema de los contenidos, de qué se va a decidir en esa asamblea o convención constitucional. Y la cuestión es que, por un lado, todos sabemos que las constituciones tienen una parte dogmática en que tienen que definir los grandes principios por los cuales se va a organizar la sociedad. Y por otro lado, tienen que definir lo que se llama la sala de máquinas, es decir, el conjunto orgánico de la división de poder y redistribución de poderes en el interior del Estado y en la sociedad. Y aquí se plantea el problema principal. que ya no estamos solo frente a un problema de instituciones del Estado. Ya no estamos solo frente al problema de la división de poderes, ni siquiera del problema de los partidos políticos. Estamos frente al problema de cuán legítimo es para la población las instituciones. Hay una crisis de la democracia representativa que es evidente. Y nuestra posibilidad del proceso constituyente, al mismo tiempo que superar la Constitución y los contenidos de la Constitución heredada de Pinochet, tiene que proponer instituciones nuevas que aseguren la legitimidad de la política que hoy día está en crisis. Para esto, para conversar de esto, tenemos una muy especial invitada, que es Claudia Hengst, que pertenece a las nuevas generaciones, pero que ya no son una promesa, ya han cumplido la promesa de las ciencias sociales. Ella es cientista política, aunque su formación inicial fue periodismo. Estudió periodismo en una época difícil de la escuela de periodismo, y luego estudió ciencia política haciendo el doctorado en la New School, donde a mí me tocó, justo un año antes que ella fuera a estudiar, a mí me tocó ser profesor. Bueno, y actualmente es profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es especialista en los temas constitucionales, dirige la carrera de ciencia política y, no hay que olvidarse, fue una de las técnicas que estuvo en la redacción de la implementación del acuerdo de noviembre que sancionó el proceso constituyente. Tiene muchos artículos, un libro que se llama, que viene muy al caso de lo que vamos a conversar, ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Claudia, muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra para opinar.
Bueno, muchas gracias Manuel Antonio por la invitación, es un gusto estar aquí en la radio de la casa en realidad. Cuando yo llegué a Nueva York, efectivamente al doctorado en la New School, todavía había afiches que anunciaban conferencias del profesor Manuel Antonio Garretón, así que dije, pues llegué justo cuando se fue. Pero,
mira la suerte que tuviste.
Pero lo que tú señalas, yo creo que es la clave de lo que está en juego hoy día en el proceso constituyente, porque es cierto que tenemos una opción de una salida institucional a la crisis política, a la crisis que desencadenó en el estallido, pero que había dado muchas señales de incapacidad en realidad de las instituciones políticas, de los partidos, de la vía electoral, como la manera de canalizar las demandas sociales. Se había expresado ya en el movimiento pingüino el 2006 y en un enorme ciclo contencioso de movilizaciones, en realidad desde mediados de los 2000, con el surgimiento de movimientos sociales bastante organizados en temas como medio ambiente, salud, pensiones, la movilización feminista del 2018, los movimientos por las disidencias sexuales, el movimiento mapuche, o sea, ha habido una serie de movilizaciones contenciosas que yo creo que de alguna manera dan cuenta de la incapacidad que ha tenido la política electoral institucionalizada, que se supone que es la manera de canalizar el conflicto social para su transmisión a la esfera política y para la toma de decisiones que tengan legitimidad representando ese conflicto. Yo creo que lo que tú señalas es preocupante porque en el fondo lo que estamos haciendo de alguna manera parafrasear a un profesor que trabaja temas constitucionales desde la ciencia política, que es John Elster, un profesor de la Universidad de Columbia. John Elster dice que las constituciones muchas veces tienen que construir una balsa en alta mar. Estamos construyendo un barco en medio de un naufragio en alta mar, no en tierra firme. Y eso es porque de alguna manera son las propias instituciones que están siendo cuestionadas, es la propia institucionalidad política la que está, en cierta forma, liderando el proceso de reconfiguración institucional. Y entonces lo que tú planteas, la pregunta que tú te haces es, bueno, ¿hasta qué punto esas mismas instituciones deslegitimadas y que en gran parte son parte del problema, digamos, son parte de lo que motivó el estallido y son parte del blanco del estallido? El estallido no es solamente una movilización que dice no más AFP, que dice queremos cambiar la educación, también es una tiene esta famosa, esa frase que hicieron famosos los argentinos de que se vayan todos, de que los políticos no sirven para nada, que el Congreso, todos recordarán la encuesta de poco después del estallido del Centro de Estudios Públicos, donde el Congreso aparecía, no me acuerdo si era con un 6% y los partidos con un 5% o viceversa, pero era realmente el nadir de la legitimidad, como tituló un artículo un cientista político chileno hablando del problema político en Chile. Topó fondo la legitimidad de los partidos y del Congreso como expresión de los partidos justamente. Y en el fondo lo que se supone que debieran ser las instituciones formales de canalización de las demandas sociales, por la movilización social y también en cierta medida por la judicialización de la política. O sea, el hecho de que no se haya resuelto en sede política el problema de las ISAPRE está en la raíz de que tengamos ese nivel de demandas a las ISAPRE cada vez que un ISAPRE aumenta su plan de salud y la gente que puede, digamos, recurre a los tribunales para resolver eso y no se resuelve como sería la forma política de resolver lo que es a través de ley, a través del debate en el Congreso.
Ahí hay un problema que es súper importante, porque ¿qué pasa si en un proceso constituyente, después del plebiscito, en que hay un poder relativamente importante de veto de la derecha, de la gente que quisiera mantener al máximo, como ha señalado el presidente, y como ha señalado, digamos, en general, la gente de derecha, independientemente que voten apruebo o rechazo, quisieran mantener lo central de lo que es la Constitución actual? ¿Qué pasa si no se logra cambiar aquello que la gente cree, quiere, en su imaginario que se cambie? No vamos a estar en un problema de legitimidad aún mayor, porque incluso el mecanismo que se haya utilizado, que es este, va a ser deslegitimado, rechazado, porque se va a considerar de alguna manera insuficiente. ¿Cómo se hace para asegurar que los elementos centrales de lo que han sido las demandas de esta época se puedan cristalizar en una constitución, teniendo en claro, uno, que una constitución no puede resolver todos y cada uno los problemas, y dos, que va a haber un cierto poder de veto? ¿Cuál sería, a tu juicio, el meollo? ¿Qué es lo que habría que asegurar para que fuera legítimo como resultado del proceso constituyente? ¿Qué es lo central?
Bueno, yo ahí pienso que, en realidad, respecto del tema del veto de la derecha, la diferencia que va a haber con el veto que ha tenido la derecha todo este tiempo, digamos, desde la transición a la democracia, es que el veto que va a tener la derecha para impedir que se aprueben normas por los dos tercios en la Convención Constitucional va a ser el mismo veto que va a tener la izquierda o el centro. O sea, si pensáramos en un electorado dividido en tres, con un tercio a la izquierda, un tercio al centro y un tercio a la derecha, que es como se ha analizado tradicionalmente y, por cierto, en el modelo de Arturo Valenzuela, la crisis de la democracia en Chile, si pensáramos en tres tercios,
ese era el modelo Aníbal Pinto, ¿eh?
Ah, ese sí, era modelo, Aníbal Pinto. Ah.
Era un modelo muy anterior de ese.
Ah, no sabía yo. Claro, del desarrollo frustrado.
No, en Chile una economía difícil.
Ah, es que eso no lo
tiene un artículo, tiene un artículo fantástico, clásico, que se llama Economía y Relaciones Sociales en Chile. Que es el capítulo que es un epílogo de ese libro.
Bueno, hizo famoso los tres tercios después fue Valenzuela, así que tiene que voy a revisar si tiene copyright, porque yo el de Aníbal Pinto no lo conocía, conozco solo el desarrollo frustrado.
Nadie tiene copyright de esas cosas.
Y no, pero está bien. Pero yo creo que efectivamente el veto que va a tener la derecha ahora va a ser un veto legítimo, va a ser el mismo veto que va a tener la izquierda o el centro. Es muy distinto al veto que ha tenido hasta hoy día. Y por lo tanto, a mí me parece que ese veto no invalida las decisiones.
Perdón, ¿sí? Es que el problema de fondo no es ese. Va a tener legitimidad legal, sin duda. Pero, ¿qué pasa si el resultado de los vetos mutuos hace que sea una constitución, digamos, relativamente decente, pero que no responda a las expectativas de lo que es este imaginario de que todo puede cambiar y que realmente las grandes demandas acumuladas se van a cumplir? Yo lo que te pregunto, porque yo saco la respuesta de algo que tú mismo insinuabas en un artículo. La única manera, si la Constitución no logra satisfacer la demanda concreta, es que asegure mecanismos de participación futura, institucionalidad en que la gente sienta que va a intervenir de alguna manera en política.
Yo pienso que ahí lo importante es que lo que podría generar un poco mayor legitimidad política en Chile, más que el producto, el contenido de la Constitución, es la capacidad de integrar sectores que han estado excluidos de la política. Y por eso creo yo que, por ejemplo, toda esta discusión que hay hoy día sobre los derechos sociales, que yo creo que es importante que estén en la Constitución, no es realmente el centro de lo que va a producir cambio al futuro. Lo que va a producir, yo creo, cambio social en Chile con una nueva institucionalidad es la capacidad política que se genere a partir de la nueva Constitución. Es decir, cuánto se redistribuye el poder realmente. Y en ese sentido, Cato, lo que tú señalabas antes de la sala de máquinas, que es esta idea de Roberto Gargarella, que es un crítico de las reformas constitucionales en América Latina, porque él dice que en América Latina se ha ampliado mucho la Carta de Derechos y el progresismo constitucional latinoamericano se ha enfocado a ampliar derechos, pero no ha entrado con la misma fuerza a redistribuir poder, a lo que él llama la sala de máquina, la parte orgánica. Y respecto de la redistribución de poder, también yo creo que tenemos una visión un poco corta y quizá un poco anclada en cómo se entendía la política hace algunas décadas y no en lo que está pasando hoy día. Cuando se hablaba de redistribución del poder, cuando yo estaba estudiando, que fue ya hace bastante tiempo, se hablaba efectivamente de frenos y contrapesos, de la relación ejecutivo-legislativo, pero yo creo que hoy día esa discusión le queda totalmente chica al debate político actual y a la crisis de legitimidad. Si le dijéramos a la gente, mire, no se preocupen, vamos a redistribuir poder, ya no va a tener todo el poder el presidente, ahora todo el poder lo va a tener el Congreso tenía un 5% o un 6% de aprobación, pasar de un régimen presidencial a un régimen parlamentario no resuelve nada el problema de la exclusión, porque efectivamente el Congreso no es hoy día sinónimo de inclusión de la diversidad política, porque incluso del Congreso está excluida la diversidad política. Hay que pensar que hasta el año 2018 teníamos un Congreso compuesto en un 85% por hombres, sin presencia de indígenas, con un sesgo de clase gigantesco, con personas que eran todas de los mismos sectores, y yo creo que en la sociedad chilena se produce una concentración realmente del poder político, una oligarquización de la política, que en realidad es un fenómeno mundial, que se ha producido en muchas partes, que ha desempoderado todavía más a la ciudadanía en su capacidad de incidir en la decisión política. Y yo creo que en Chile tenemos, como decía, ese problema que es un problema global de la crisis de la representación política y que en muchas partes ha llevado al surgimiento de liderazgos populistas, que al final terminan sintonizando mejor con las clases populares que las élites políticas de izquierda o de derecha. Pero además, no, un problema adicional, que es el problema institucional, y en eso quería preguntarte a ti cómo lo ves, porque tú hiciste famoso el concepto de los enclaves de las dictaduras, y yo creo que en Chile tenemos un problema que es el problema de la crisis de legitimidad global, pero además un problema específico de enclave de la dictadura en la Constitución del 80, que es una constitución diseñada justamente para desempoderar a la ciudadanía y para desempoderar a los grupos sociales que empujan por redistribución. Y yo creo que es evidente la vinculación que hay entre redistribución política y redistribución económica. Y el movimiento social, yo creo, el estallido de octubre, cuando pide una nueva constitución, que es algo muy inusual, la gente cuando protesta en general protesta por cosas, no protesta por reformas políticas, protesta por salud, educación, seguridad. Pero aquí se está pidiendo además un cambio de reglas del juego. Y yo creo que cuando se pide un cambio de reglas del juego con esta fuerza, es porque la ciudadanía, la gente, todo el mundo, digamos, ha internalizado la relación que hay entre las cosas, es decir, entre la capacidad de obtener reformas que den mayor protección social y las reglas del juego, y que con estas reglas del juego es imposible producir redistribución en el ámbito económico.
Eso sin duda es así, y de hecho yo diría que el principal, para volver a ese vocabulario, el principal enclave autoritario, es decir, el principal elemento propio de la dictadura militar o de un régimen autoritario presente en el régimen democrático, que es lo que llamábamos enclave autoritario, es el enclave institucional, que en este caso, en el caso chileno, no en los otros casos, es principal, es básicamente la Constitución, de lo cual se deriva todo. Pero yo te quería llevar a una cosa respecto de este problema. Y es que yo creo que es evidente que el problema es no solo el del contenido en términos de las demandas, sino lo que tú llamabas el problema de la inclusión. Pero yo no sé si la cuestión es de inclusión, porque ¿cómo incluyes? Incluyes a través, por un lado incluyes siendo un ciudadano social, es decir, gozando de todos los derechos y de todas las posibilidades en la vida, y que no haya unas profundas desigualdades. Pero eso sigue siendo, digamos, por decirlo así, inclusión de sectores a partir de los derechos individuales. Pero ¿cómo haces que si tú entregas o concedes o se construye la posibilidad de realizar la mayor parte de demanda, que la gente se sienta representada. O sea, mi impresión es que tú puedes incluir sectores que han estado excluidos, pero ¿cómo los incluyes? ¿A través de un partido que los represente? No quieren ser representados por partido. Entonces hay un problema que muy de fondo que tiene que ver con la época en general, que tiene que ver con cosas que los grandes teóricos en otras partes del mundo han analizado, que es una crisis de la democracia representativa más allá de lo malo que sea nuestra constitución. Pero ¿hasta qué punto la democracia representativa te va a poder resolver eso? ¿Hasta qué punto una constitución que realmente sea progresista, llamémosle socialdemócrata, que le dé un rol al Estado de garantía de los derechos y también del dominio de los bienes públicos? Todo eso tú lo cumples. ¿Cómo haces que la gente sienta que eso es su constitución o que las instituciones políticas lo representan? Cuando tú misma señalabas, y es muy cierto, que la gente no le interesa que haya una repartición mayor entre el Parlamento y el presidente porque los rechazan a ambos. Entonces, ¿cómo se hace que sea legítimo? Es decir, no digo legítimo legal, legítimo es legalmente si se siguen las reglas. El problema es cómo se hace que se haya, para usar a Max Weber, una legitimidad valórica. Es decir, que la gente diga, esto es lo que a mí me representa.
Yo creo que tú tienes razón, que estamos como en una especie de cambio de época, y a mí me parece que la única forma de pensar alguna salida es resignificar el concepto de representación, empezar a entender la representación de una manera distinta. Hoy día, sobre todo cuando la derecha dice que las demandas, por ejemplo, por mecanismos de democracia directa o por otras formas de participación dañan la representación política, están entendiendo la representación como eso que Madison entendía por representación, como eso que se entendía la representación como la exclusión justamente del pueblo, como la depuración del pueblo en ciertos representantes que de alguna forma tomaban su lugar. Y en ese sentido yo creo que hay que empezar a entender la representación con más modestia. El representante no puede sentir que está ahí en vez de su representado, sino que tiene que mantener un vínculo permanente con el representado. Hay varios teóricos de la representación política. Bueno, hay una corriente que viene de los años 60 que buscaba simplemente reemplazar la idea de democracia representativa por democracia participativa. Pero yo creo que eso tiene bastantes problemas, porque la participación no representativa puede tener connotaciones bastante poco democráticas y también puede ser complicada para generar deliberación pública. Yo lo que creo es que hay que pensar formas originales de entender los tres componentes de la democracia como interrelacionados, son la representación, la participación y la deliberación.
No, yo le agregaría un cuarto que yo creo que el estallido mostró. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hizo que el The Economist, o no me acuerdo cuál de las instituciones, dijera que Chile pasó de ser una semidemocracia a una democracia avanzada, que es lo que yo llamaría la democracia expresiva, que no es ni deliberativa ni participativa, es la democracia en las calles. Es esa, y digamos, si eso no lo tienes, digamos, ninguna de las otras tres, hoy día la parte de democracia expresiva, lo que significa, a mi juicio, soy muy crítico de eso, pero lo que significa para la gente el sentir que puede decir cualquier cosa a través de las redes y tener la ilusión de que eso significa algo. Bueno, hoy día ese es un componente, desgraciadamente dirán algunos, afortunadamente irán otros, pero es un componente de la democracia. Entonces, pero hay una cosa que tú señalabas que a mí me parece muy importante, que es entre la necesidad del vínculo permanente, y eso es el concepto de democracia continua que usan algunos, que precisamente estaría dado por esta democracia expresiva en cierto modo, aunque no necesariamente, pero este vínculo, esta democracia continua, es permanente entre representante y representado, lo que significa que la representación sea muy flexible, es decir, que se pueda cambiar en cualquier momento cuando esa representación deja de satisfacerte, cuando el representante se alejó. O sea, que va a haber que introducir mecanismos que aseguren esta relación permanente, que no, que hay que inventarlo, que es válido como democracia directa en países, digamos, o federales que tienen cantones y que tienen, digamos, o países muy chicos. Ahí tú tienes, pero el problema es que no tenemos instituciones, Chile no ha tenido nunca instituciones que aseguren que la representación sea realmente representativa y que pueda ser como cuestionada, legitimada y al mismo tiempo cuestionada por la gente en el día a día.
Hay dos cuestiones que me gustaría como retomar de lo que tú dices. Primero, el tema de la expresión. Yo creo que es cierto que es un componente muy importante de la democracia hoy día. La gente quiere, o sea, todas las personas queremos ser escuchadas y queremos hablar con nuestra propia voz y no solamente delegar, digamos, nuestra representación a través del voto, dejar de ser escuchada. Pero yo creo que la dimensión expresiva de la política encierra ese peligro que tú señalabas antes de la frustración de expectativa. O sea, yo creo que es evidente que este proceso constituyente va a generar frustración, no hay ni una duda de eso. Para empezar, porque va a ser un proceso que va a culminar en un periodo de agudización de la crisis económica. Entonces vamos a tener un proceso constituyente que va a terminar en un periodo de vacas flacas, donde mucha gente va seguramente a tratar de culpar el proceso por la reducción de la riqueza, digamos, en el país. O sea, yo creo que hay un montón de problemas con el tema de las expectativas. Entonces yo creo que esa expresividad tiene que tener un correlato en capacidad de decisión. Pero esa capacidad de decisión, ¿cómo se construye? Yo creo que ahí hay que pensar mecanismos innovadores, hay que pensar mecanismos de consulta, como por ejemplo la consulta indígena que plantea el convenio 169 de la OIT. Quizás se podrían pensar bonos de consulta a la comunidad local para las decisiones políticas. Yo creo que el fondo del problema es cómo acercar la decisión a la gente, cómo acercar la decisión política a las personas que se ven afectadas por esa decisión política, porque yo creo que en el centro de la crisis de la legitimidad hoy día está esta sensación, que yo creo que tiene mucho de real, de que unas personas legislan para otros. ¿Cómo va a ser legítimo que una persona que no se atiende ni en la salud pública ni en la educación pública esté decidiendo las reglas que van a regular la vida de las personas que sí se atienden en esos servicios públicos?
¿La revocación de mandato o la iniciativa popular de ley te parece suficiente o hay que pensar más allá? Y a propósito de eso, una cosa, pregunta para terminar, ¿cómo se asegura que todo el proceso participativo previo puede hacerse presente, como lo ves tú, ya que estuviste metida en el enjambre de cómo se armaba esto? ¿Cómo se puede asegurar que los cabildos, las formas de participación, tengan alguna presencia, o sea, lleguen las orientaciones, los acuerdos, las discusiones que ahí hubo a la Convención Constitucional?
Bueno, yo creo que va a haber que pensar en mecanismos de democracia directa como los que tú señalas. La iniciativa popular de ley ha funcionado muy bien en muchos lugares. Las revocatorias pueden tener, hay que estudiar con detención la experiencia comparada, y hay gente que sabe mucho en Chile sobre democracia directa. Las revocatorias de mandato a veces han funcionado bien y otras a veces han funcionado mal. Hay otras formas de revocatoria que son, por ejemplo, no revocatoria de un mandato político, sino revocatoria de una ley, por ejemplo. Las personas juntando firmas puedan revocar legislación, así como pueden tener iniciativa popular de ley. Yo creo que va a haber que pensar, pero quería ahí aprovechar eso de apuntar lo que quería señalar antes, que es el tema de la deliberación. Yo creo que los mecanismos de democracia directa encierran el peligro de ser demasiado dicotómico. Cuando a uno le preguntan sí o no, no hay capacidad de debatir. Y eso se relaciona con lo que tú preguntabas antes sobre, o sea, lo que comentabas sobre, bueno, cómo se va a incluir toda esta participación, toda esta expresividad, digamos, política que ha habido en los cabildos que se autoconvocaron después del estallido y que toda la participación que hubo en el proceso de Bachelet, etcétera, toda esta ansia de participación política y de discusión constitucional que se ha visto en la ciudadanía, ¿cómo va a estar eso presente en la convención? Yo creo que la convención tiene que entenderse como un órgano que transmita su deliberación al resto de la ciudadanía, tiene que ser un órgano abierto, tiene que ser el polo opuesto de las reformas del 2005, las reformas de Lagos se hicieron a puerta cerrada, se negociaron entre dos grupos, claro, eso hace más fácil la negociación, pero esa es la causa, en parte al menos, de que no haya sido visto por nadie como una nueva constitución, ¿no? Particularmente por los actores que sí estuvieron involucrados, que se cuenta con los dedos de una mano, digamos, y esto era una nueva constitución. Bueno, si nadie de nosotros participó, si a nadie de nosotros nos preguntó sobre esa reforma, ¿cómo vamos a sentir que esta es nuestra constitución? Entonces yo creo que lo importante ahora es generar un proceso de deliberación pública que tiene que incorporar elementos de capacidad decisoria, o sea, de consulta, digamos. Y también una apertura muy grande, por ejemplo, a los grupos organizados que han trabajado los temas que se van a discutir en la Constitución, que se han visto afectados, por ejemplo, por la escasez hídrica o por las zonas de sacrificio medioambiental, etcétera. Esas personas que han sido activas y los otros grupos organizados, digamos, de la sociedad civil, tienen que tener voz y tienen que tener capacidad de incidencia en la Convención Constitucional. Y ahí yo creo que es súper importante, primero, quienes sean electas o electos a la Convención, o sea, quienes sean las personas que vayan a la convención, y en segundo lugar, cuáles sean las reglas que establezca la propia convención para su funcionamiento y de qué forma va a escuchar y va a recoger y se va a reunir con la ciudadanía para que el debate constitucional sea claramente un debate abierto y no cerrado.
Bueno, tenemos que terminar. Una cosa muy importante es esto último que tú señalabas, en el sentido que se trata de un proceso social. No es solo el mecanismo del plebiscito, el mecanismo de la Asamblea o la Convención Constitucional y el plebiscito de salida. Hay un proceso social que va más allá de estos mecanismos propiamente tal, que se respetan estos mecanismos, pero que este proceso social tiene que estar presente en cada uno de estos mecanismos, y sobre todo en el de la Asamblea o la Convención Constitucional, tiene que haber una forma de relación permanente durante ese año con el conjunto de la sociedad. Bueno, muchas gracias, Claudia, por esta conversación, y señoras y señores auditores y auditoras, será hasta el próximo martes. Muchas gracias, Claudia, por tu presencia en este programa.
Muchas gracias por la invitación.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.